oramos. Padre, te adoramos, damos la gloria, la honra, el honor y el poder a ti. Qué privilegio es adorarte, qué maravilloso regalo poderte decir nuestro Padre, nuestro gran Dios. No de lejos, sino de una relación íntima, sin temor, sin culpa, sin condenación, porque somos tus hijos. Y tú cargaste en tu Hijo amado, en Jesucristo, en el madero, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Señor, y tú saciaste toda tu justa ira que nos merecíamos nosotros, bendito Dios. La descargaste totalmente en tu Hijo. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice tu Escritura que por sus llagas nosotros fuimos sanados. De tal manera que no tenemos que llevar en nosotros dolores, ni enfermedades, ni penas, porque Cristo pagó el precio. Hoy día vivimos una vida totalmente de reposo en la obra terminada. Vivir una vida espiritual es entrar en la obra terminada de Jesús, en la obra de la cruz. Cristo murió, fue sepultado y resucitó y está a la diestra de Dios. Y esa obra terminada de Jesús que presentó ante el Padre es nuestra vida espiritual. Allí está nuestra provisión, allí está nuestra paz. Ahí está nuestro descanso, nuestra sabiduría, y toda nuestra necesidad está allí escondida en Cristo. Y por eso te adoramos, te bendecimos. Bendigo tu palabra hoy día, Señor. Sé que es palabra de vida, como dice el libro de Juan, que cada palabra tuya es vida y es espíritu, bendito Dios. Y sé que no regresa vacía, dará fruto en nuestros corazones. Te adoramos, te bendecimos, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. El tema de hoy día le he titulado Entrar con denuedo. Entrar con denuedo, hermanos míos. Vimos que Dios se mueve en nuestras vidas según el don de la fe. Ya la obra terminada de Jesús está completa. Y nosotros debemos, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, era un huerto terminado. Sí, ellos tenían que labrar, tenían que trabajar, cuidar, pero era una obra terminada. En otras palabras, Adán tenía todo. La Biblia describe el huerto con todo tipo de riquezas, bañado con varios ríos, así como la ciudad de Cuenca es bañada por varios ríos. Hay tan solo dos ciudades en el mundo bañadas de esa manera. Una está en Europa y otra está en Ecuador. Nada más. Que el río se divide y baña la ciudad en cuatro brazos, y por lo tanto la ciudad es totalmente verde continuamente. Bueno, el huerto era algo bastante semejante, era un huerto con toda bendición. Pero después que Adán y Eva pecaron, Dios sacó a Adán y a Eva. Lo primero que hubo fue sudor y hubo espinos. Nunca se menciona sudor en la Biblia antes del pecado, y nunca se menciona espinos antes del pecado. En otras palabras, cuando Adán y Eva pecaron, comenzó el sudor, comenzó los espinos, comenzó el dolor y fueron echados fuera del huerto. Esto es una simbología que nos tipifica a nosotros dos estilos de vida. Un estilo de vida de una obra terminada y un estilo de vida de una obra no terminada, donde hay espinos y sudores. Y la gente tiene dos formas de vivir. Vivir en una obra terminada en el huerto. Ese huerto representa a Jesucristo. Cristo es la tierra prometida. Cristo es el huerto. Cristo es la obra terminada. Ahora, fuera de Jesús es sudor y espinos. Si tú tienes que trabajar, romperte la espalda, y al final siempre quedas vacío, quedas endeudado. Haces tus planes y siempre termina mal. Mal. Y los años van pasando y son más dolores y más quejas, más penas, más vergüenzas. Entonces, es una tipología, una simbología que nos enseña a nosotros dos estilos de vida, dos formas de vivir. Es más, la Biblia dice claramente que Dios busca adoradores. Dios está buscando adoradores. No es que tú buscas a Dios, Dios dice que Él te busca. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, en dos realidades. La primera realidad, en el espíritu, significa lo que Cristo hizo en el espíritu en ti. En tu espíritu, una tercera parte tuya, en tu espíritu, tú eres espíritu, alma y cuerpo, una tercera parte tuya es completa, terminada. No necesita más perfección. Y tú tienes que adorar a Dios en base de ese espíritu, de tu relación con Dios, en tu espíritu, porque Dios es espíritu. La segunda realidad que nos relacionamos con Dios es en verdad, significando de acuerdo a lo que Dios dice que es. Entonces, Dios dice que tú eres perfecto. Dios dice que tú eres justo. Entonces, tú te relacionas con Dios en base de esa verdad. Relacionarnos con Dios en otra manera no es fuego extraño. Dios no lo recibe. Yo me voy a relacionar con Dios en mis esfuerzos, en mis logros, en mis acciones. Dios no lo recibe. Porque Dios nada más busca adoradores en espíritu y en verdad, según tu espíritu y según su verdad. Así que adorar a Dios en espíritu y en verdad no es una posición física. Yo voy a gritar, voy a estar tranquilo, voy a estar suavecito. No habla de eso. Es la obra terminada de Jesús y según su verdad que Él nos describe, hermano santo. Pero ahora, la manera en que yo pienso limito lo que Dios hace. La manera en que yo en mi mente razono y creo que son las metas, yo limito a Dios. Digamos, libertad, ¿qué es libertad? Es hacer lo que yo quiera. Dios dice, no, libertad no es hacer lo que yo quiera. Libertad es hacer lo que Dios dice. Solamente hay libertad en lo que Dios dice. ¿Qué es éxito? Éxito es tener todos los logros. Dios dice, no, éxito es conocer a Jesús. Entonces, la manera en que yo razono limita el poder de Dios. Entonces, vemos que podemos relacionarnos con Dios de dos maneras, hermanos santos. Así que, en el Espíritu, tú has sido hecho perfecto. Así que, vamos a dar una pincelada más en tu realidad espiritual. Para vernos quiénes somos en el Espíritu. La semana pasada estudiamos algo que es bien chocante. La Escritura dice claramente que agradamos a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, dice. Porque sin fe es imposible. No hay manera alguna de agradar a Dios sin fe. La única manera de agradar a Dios es con la fe. Tú te presentas con logros, con esfuerzo, flagelándote la espalda, sangrándote, haciendo esto, haciendo lo otro. Y dice, no, no hay manera que yo escojo. La manera en que yo escogí es por la fe en Cristo. Estudiamos eso, que no hay manera más de agradar a Dios. Ya Dios está agradado. Dios nunca puede estar desagradado de nosotros, jamás. No aprueba las cosas que hacemos físicamente, pero Dios no está desagradado de nosotros. Ahora, lo cual significa que me puedo relacionar con Él. Por supuesto, es un choque contra mí, porque yo pienso que el vecino está desagradado, el policía está desagradado, mis hermanos están desagradados, y por supuesto, Dios está desagradado de mí, porque Dios me conoce quién soy yo y lo que yo hago. Y como Dios está desagradado de mí, limita mi relación con Dios. No tengo relación con Dios. Pues yo les quiero decir claramente, hermanos míos, lo que fortalece a la fe, ¿sabe qué es? Es el amor. Si yo no comprendo el amor de Dios, si yo creo que el amor de Dios es una rosa roja, me va a debilitar la fe. Si yo creo que amor es simplemente traer un buque de 20 rosas, me va a limitar la fe. Pero cuando yo veo que fe es que yo agrado a Dios en Cristo, dice, wow, cuánto amor. ¿Sabes qué sucede? El resultado va a fortalecer mi fe. Si yo no comprendo que el motor de la fe es el amor, mi fe va a estar paralizada. Amén, amados. Entonces, es importante que yo comprendamos estas verdades. Así que hoy día vamos a estudiar una verdad que es chocante. Pero si la comprendemos en el Espíritu, tú vas a ver el amor de Dios. Nos va a dar más gasolina, más motor a nuestro vehículo de la fe. Por supuesto, entonces vamos a ver más poder. Al yo comprender que yo agrado a Dios en Cristo y que no hay más lugar para agradar a Dios. Dios es infinito e infinitamente yo agrado a Dios. Y Dios jamás está desagradado de mí. Eso es increíble por las Escrituras. Ahora vamos a ver algo infinito en Dios. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos 10, que es el capítulo de hoy día. Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos 10:10. ¿Estamos todos, amados? Vamos a darle tiempo que lo encuentren todos. Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad, o sea, en el sacrificio de Jesús, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Yo quisiera que usted señale o subraye las palabras una vez y para siempre. ¿Cuántas veces se repite? Hebreos 10:10. Dice que hemos sido santificados, dice, mediante, no dice santificado por tus logros. No dice por tus esfuerzos. Comprende bien, hermano mío, no has sido santificado por tus acciones. Tú fuiste santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no por tus títulos, no por tu comportamiento. Y eso es un choque para mí. Eso es un cortocircuito. Porque yo quiero agradar a Dios en mis logros, y eso está bien. En mis acciones, en mi comportamiento, en mi mejoramiento, y eso está bueno. Pero la Biblia dice que somos santificados por Jesucristo. Hay dos grupos de personas en los cristianos. El grupo de personas que cree, hermano, que la salvación se pierde y viven en continua inseguridad. Si yo peco, ya perdí la salvación. Ya Dios está desagradado de mí y Dios está buscando una regla larga desde el cielo. ¡Sácate! ¿Cierto? Ese es el primer grupo de cristianos. El segundo grupo que dice, la salvación no se pierde. Jamás se pierde, pero Dios no está agradado de mí. Ambos consiguen el mismo resultado. Dios no tiene relación con Dios. Yo conozco muchos cristianos que dicen, la salvación no se pierde. Somos salvos eternamente por la ofrenda de Jesús. Sin embargo, ellos nunca se sienten que agradan a Dios. Por lo tanto, es el mismo resultado, el mismo fruto del primer grupo. Dios no está agradado de mí. Porque hice esto a los 5 años, hice esto a los 15 años, hice esto a los 20 años. Dios sabe lo que yo hice a escondida tal día. ¿Sabe una cosa? Dios conoce tu vida íntimamente. Cada pensamiento tuyo no puede ser escondido delante de Él. Sin embargo, por gracia, por amor, Él te puso un vestido perfecto llamado Jesús. Cristo tomó todos tus pecados, toda tu vida, pasado, presente y futura, y la puso en la cruz. Y en Cristo el Padre está agradado. De tal manera que cada vez que Dios mide al Padre, lo mide, pero cada vez que el Padre mide a su Hijo y te mide a ti, la misma medida. Dios está agradado de ti como está agradado de su Hijo. Y aquí dice claramente que tú has sido santificado, no por tu ofrenda, no por tus logros, santificado por Jesucristo. Santificado significa apartado para Dios, es mío. Eres, perteneces a Él. Para los propósitos de Dios. Dedicado para Dios. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Escúcheme, hecha una vez. Para siempre. Eso implica pasado, presente, futuro. Todos mis pecados que yo hice atrás. Todos los pecados que cometeré esta semana. Y los pecados futuros. Y tú dirás, hermano Joel, entonces puedo vivir una vida de sinvergüenza entonces. No, hermano santo. Porque cuando yo comprendo el amor de Dios me da la fuerza para cambiar. Hoy día yo cambio, es por amor y no por culpa. Hoy día tengo fruto de santidad. Y me mejoro un poquito más. Pero en base de fruto de amor, no. O sea, la santificación es un fruto, no una raíz. Lo que produce mi vida cristiana es la base del amor de Dios, es en base de la gracia de Dios. Amén. Continuamos, el verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, escúcheme, nunca pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento los sacerdotes día tras día, y en el tabernáculo no había silla. Había todo tipo de utensilio de oro, pero no había silla, significando que no se podían sentar, significando que la obra no era terminada. Todos los días el sacrificio, otra vez, otra vez. Otra vez. continuamente. Pero Cristo, una sola vez, entró en el cielo, en el tabernáculo de Dios, con su propia sangre, y se presentó y se sentó. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, mire, escúcheme esa, una vez para siempre. Por eso es importante ver esas palabras. Una vez para siempre. Cristo no está presentándose, tú no eres perfecto hasta el próximo pecado, hasta la próxima falta. No, una vez para siempre. En tu espíritu, una vez y para siempre, eres perfecto. Eres santo, eres hijo de Dios, eres amado. Un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda, subraya la palabra por favor, ¿hizo qué cosa? Perfectos. Nos hizo perfectos. Pero tú dirás, hermano Juan, yo me veo en el espejo, yo no sé, pero si esto es perfección. Yo me veo en el espejo y si esto es perfección, wow, yo veo mi vida financiera, si eso es perfección. Yo veo mi salud, si eso es perfección. Pero en tu espíritu tú eres perfecto. Y en base a esa perfección vas tomando para tu alma, para tu cuerpo. En base a esa perfección vas tomando para tu bolsillo. De lo que ya tú eres internamente, te vistes externamente. Por eso que Pablo dice, vestíos como hijos de Dios. O sea, vístete externamente lo que ya eres internamente. Entonces, en base a lo que ya tú eres, eres perfecto, eres amado. Hermano santo, santificado, tú te puedes presentar ante Dios. Señor, Padre, yo sé que he fallado y tú conoces bien, a ti no te puedo engañar, pero sé que soy tu hijo y sé que soy perfecto. O sea, hay una relación muy diferente. Y eso te da amor y te da fe. Muy bien. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 17. Añade. Nunca más. O sea, será bueno que lo subraye. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tú y yo no tenemos tal capacidad divina. Solamente Dios. Cuando Dios se olvida algo, se olvidó. Mira, Dios tomó tus pecados y los puso en el fondo de la mar y puso un letrero, no pescar. Ahí, donde Dios puso los pecados nuestros, no se puede pescar. Están en lo profundo de la mar, dice la Biblia. Comprendemos, dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Dios tiene tal capacidad. Por supuesto, tu conciencia de pecado, eso hablaremos hoy, nos acusa continuamente, y también está el acusador condenándonos. Pero Dios no nos no nos condena, hermanos míos. Verso 18, pues donde hay remisión, o sea, redención, donde se han quitado los pecados, escúcheme, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más ofrenda, hermanos santos. No hay más ofrenda. El pago ya fue hecho. No hay más condenación. No hay más ofrenda. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue tratado una sola vez y para siempre. Cuando Cristo retorne, dice la Escritura claramente, volverá sin relación con el pecado. Porque Él vino la primera vez con relación con el pecado, pero la segunda vez no. Entonces, una sola vez y para siempre, hermano santo, ha tratado el pecado. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el resultado de lo que estamos leyendo en este instante? ¿Cuál es el fruto de todo eso? Veámoslos en el verso 19, hermanos míos. ¿Sabes cuál es el fruto? Es la palabra libertad. Libertad. De todo lo que yo te he estado ahorita rápidamente corriendo, hermanos míos, por motivo de tiempo, el resultado es libertad. Por eso es que el tema de hoy día es entrar con denuedo, entrar con confianza, entrar con libertad en la presencia del Señor. Verso 19. Así que, hermanos, esa así es una conclusión en base a lo que ha dicho previamente. Y está hablando a hijo de Dios porque dice hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad. Esa palabra es muy significativa, la palabra griega paresia. Bien interesante esa palabra, porque se es traducida en diferentes maneras en otras porciones, y las vamos a ver cada una de ellas. Así que teniendo libertad, otras traducciones la traducen franqueza, otra traducción le dice confianza, en inglés dice boldness, con denuedo, teniendo denuedo. Dice, teniendo confianza abiertamente. Otra versión le dice, teniendo atrevimiento. Me dice, teniendo atrevimiento. Me gustó el saludo de la señorita Patricia con nosotros. Generalmente cuando llega una persona nueva, las personas nuevas están como, no quieren saludar, levanta la mano así y ya. Y esta Patricia se levantó, dio la vuelta, movió sus faldas, teniendo paresia. Eso es libertad, teniendo atrevimiento, teniendo denuedo. Y Dios quiere que tú te relaciones con Dios así. Dios quiere que tú tengas libertad. Cuando tú vengas al Señor, le muestres tu falda. Y te dice, aquí estoy, Señor. Al que tú amas. El Señor carga una foto tuya. En el cielo anda mostrando la foto tuya. La tiene bordada 8x10 en sus faldas. Porque eso es lo que significa paresia. Déjame decir, si tú entiendes eso, el resultado es, te estoy inyectando de que tú veas el amor de Dios va a producir fe. Relación con Dios. Entonces tú vas a creer que Dios te ama, entonces tú vas a creer que Él puede contestar por la necesidad de un trabajo. La necesidad de unas finanzas, la necesidad de una casa, de un carro. Pero si tú tienes duda, si tú crees que Dios te condena, ¿qué relación, qué confianza, qué libertad tú te acercarás a Dios a pedirle a Dios un pan? Pero como nos sentimos condenados, y no nos movemos en el espíritu, sino en mi mente, en mi cuerpo, Dios dice, adórame en especial, relaciónate conmigo en el espíritu. ¿Quién eres tú en el espíritu? Señor, yo me acerco a ti, sí sé lo que soy en mi alma. En mi alma te necesito crecer, en mi cuerpo necesito crecer, en mi comportamiento necesito crecer, en mi carácter necesito crecer, en mi disciplina necesito crecer, en mi orden necesito crecer, pero Padre, en mi espíritu no necesito crecer, porque en mi espíritu soy Cristo. En mi espíritu, el espíritu de Cristo y el espíritu mío somos uno, como Juan 17 oró Jesús. Y yo me acerco a ti con paresia, con libertad, con denuedo. Y en base a esa libertad, ahora Señor, yo quiero que tú arregles lo que está dañado aquí. Esto que no he crecido todavía, esto que tengo este mal carácter, este problema de la finanza, estas deudas, esta enfermedad, estas cosas, pero es en base a lo que ya tú tienes, no en base a que estás vacío, no en base a que estás condenado, no en base a que estás excluido. Es en base a que en Cristo ya tienes paresia. Recuerda, dice, así que hermanos, tú tienes paresia, tú tienes libertad. No por tu comportamiento. Señor, yo oro 3 horas al día. Señor, yo leo 5 capítulos al día. Señor, yo voy a la iglesia. Señor, yo doy los diezmos y ofrendas fielmente. Por lo tanto, me presento en ti en mi paresia. Y yo dice, no funciona. Así que, hermanos, basado en Cristo, por una sola ofrenda, por Él, tú y yo tenemos atrevimiento, confianza, de nuevo, libertad por Él. Es algo increíble, hermanos míos. Ese es el amor de Dios, por pura gracia. A un pecador como yo, a una persona temperamental como yo, una persona indisciplinada como yo, y yo tengo paresia, es un choque eléctrico, es un choque a la religiosidad mía. Es un choque al mundo evangélico, que tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Otra vez, hermanos míos, teniendo, ¿qué cosa? parresia, una palabra bastante, o una versión llama franqueza. Dice, ¿para qué tenemos parresia? ¿Para qué tenemos libertad? ¿Para qué tenemos denuedo? Dice, para entrar en el lugar santísimo, donde está la Shekinah, el poder, la presencia de Dios. O sea, por Cristo tú tienes denuedo, por Cristo tú tienes libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El autor de los Hebreos, nadie sabe quién fue, lo escribió pero no puso el autor. Se asume que fue el apóstol Pablo. Y la razón por qué el autor no se identifica es por este versículo. Porque al escribir eso, la mente judía buscaba al autor para matarlo. La mente judía no podía recibir ese versículo. Era una blasfemia. Nadie podía entrar en el lugar. Déjenme, el lugar santísimo. Para los que no comprenden, Moisés hizo un tabernáculo, símbolo, tipología del tabernáculo del cielo. El tabernáculo de Moisés hecho por hombre, el tabernáculo del cielo no hecho de manos de hombre, es un verdadero, santo y eterno. El tabernáculo de Moisés era una sombra y ya se acabó. El tabernáculo de Moisés tenía tres partes, el patio o atrio, había una puerta, un velo, con querubines, llamado la puerta. Cuando Cristo dice, yo soy la puerta, los querían matar, porque Jesús usa la palabra hebrea para la puerta del tabernáculo. Dice, yo soy la puerta, nadie entra al tabernáculo, yo soy la puerta. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, se refería, el camino es el atrio, la verdad es el lugar santo, y la vida el lugar santísimo. Los querían matar. ¿Ok? Ahora, en Israel habían 2 millones de personas cuando salieron de Israel, después que se multiplicaron, que sí se multiplicaban bastante. En esos millones de personas, solamente había una sola persona. Se llama el sumo sacerdote. Una persona que se santificaba, pero que memorizaba la ley, apartado, no veía televisión, no tenía iPhone, no tenía internet, no iba a fiestas, no tocaba mujer, era un hombre apartado, no tenía manchas, no tenía verrugas, lo revisaban todo, literalmente. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente un hombre escogido llamado el sumo sacerdote. Y eso con sangre de animales, ¿ok? Con sangre de animales. Dice el historiador Josefo, porque la Biblia no lo registra, el historiador Josefo, que en el efod, en el vestido sacerdotal, se amarraban campanitas. Para que cuando entraba al lugar santo, se sabía si estaba vivo o estaba muerto. Sonaban las campanitas, tin, 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 sigue siendo vivo. El rey Josías trató de entrar al lugar santo, a ofrecer, ni siquiera santísimo, lugar santo, y Dios le dio una lepra. Los hijos de Aarón hicieron incienso extraño y Dios los mató. El papá de Juan el Bautista, Zacarías, entró al lugar santo, no al santísimo. Le tocó el turno ofrecer el incienso. Se le presentó el ángel y le dice, tu mujer va a tener un hijo llamado Juan. Y él no quiso creer. Dice, por no creer vas a estar mudo. A eso me refiero, a entrar a ese lugar. Entonces, cuando dice el autor entrar con denuedo, entrar con libertad a ese lugar, la Shekinah de Dios era guardada con querubines. Querubines no son ángeles con alitas y medio desnudos, ¿okay? Son guerreros con espadas de fuego, solamente hechos por una sola cosa, guardar la santidad de Dios, nada más. Por motivo de tiempo, no puedo explicar tan pronto, me tomaría 3 horas el mensaje. ¿Ok? Entonces, ellos tenían espadas. Nadie podía entrar a la presencia de Dios si no fuese santo, si no fuese justo. Comprendemos, hermanos míos. El historiador Josefo dice que el sacerdote se amarraba con una cuerda y entraba al lugar santo. Si era perfecto y con la sangre, podía salir y ministrar a favor del pueblo. Y el autor de los Hebreos dice que tú en Cristo tienes paresia, libertad, para entrar al lugar santísimo. ¡Qué idea tan radical! ¡Qué idea tan chocante para este mensaje, hermanos míos! ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Entonces, podemos ver, hermanos míos, la mayoría de cristianos no tienen denuedo ni libertad en su relación con Dios. Son pocos cristianos que yo conozco con atrevimiento santo. Son pocos los cristianos que oran con una fe de león atrevida. Pero dice el libro de Proverbios, claramente, Proverbios 28:1, el justo está confiado como una lombriz. Como una león. Nota que la Biblia compara al justo como, hermanos santos, como león. ¿Por qué escoge un león y no una lombriz? Increíble, ¿no? Bueno, Dios quiere que tú estés confiado, en Proverbios 28:1, Dios quiere que tú estés confiado como un león. Aún las fieras del campo conocen que el león es muy diferente. Dios te compara con un león para que tú entres a la presencia de Dios confiadamente. Dice, nos sentimos indignos y que nos hemos hecho lo suficiente. Sentimos que Dios no nos va a bendecir ni escuchar porque no hemos complacido a Dios. Nos domina un sentir de rechazo, desagrado y desaprobación continuamente. Por lo tanto, va a afectar a mi relación con Dios. Si tú puedes decir, Dios es mi Dios y Dios es mi Padre, pero déjame decirte, tú no tienes denuedo, tú no tienes paresia. Porque tener paresia es estar confiado como un león, dice la Biblia. Es la persona que tiene esa fe aguerrida para creer, hermanos míos. Pero el creyente que conoce, comprende y cree la obra completa de Jesús está confiado como un león, hermano santo. Tú lo puedes ver claritamente, hermano santo, que puede orar atrevidamente, confiado a Dios. Puedo orar por una necesidad. Señor, yo te pido esta casa. Ay, qué atrevido. Yo recuerdo cuando estaba recién casado y en la iglesia donde asistía habían como 90 jóvenes. Pero todos tenían mentalidad de apartamento. Todos querían vivir en apartamento, pagar arriendo, porque la mentalidad de lombriz que teníamos. Cuando de repente un muchacho dice, yo voy a comprar una casa, está loco. Y mucho menos en el barrio Kew Gardens, un barrio judío. Ese está peor. Entonces, tomaba un león declarar algo eso, hermano santo. Y Dios, por su gracia, lo hizo. Entonces, el justo está, paresia, confiado con denuedo, creyendo a Dios. Porque tenemos libertad para llamarle a Él Padre y no hay condenación. Déjame decirte, ¿estaba Jesús inseguro con el Padre? Cada vez que Jesús pedía algo, estaba inseguro con el Padre. Pero, Señor, si quizás hoy quieras multiplicar los panes y los peces. Cuando Cristo le dice a Lázaro, Lázaro, si puedes salir, sal. ¿Te das cuenta el atrevimiento que tenía Jesús? El denuedo, la confianza que tenía Jesús, hermanos míos, para los milagros y para cada necesidad. Jesús se relacionaba con el Padre con esa palabra tan significativa, libertad. Y yo oro que tú recibas esto más que la mente. Tiene que haber una transformación en tu espíritu. Porque va a cambiar tus finanzas, va a cambiar tu casa, va a cambiar tu salud. Paresia es decir, ¿sabes qué? Llega el tiempo de la primavera, la gente se enferma de gripa, pero yo no me voy a enfermar. Yo digo humildemente, desde que comencé a predicar este mensaje, yo he ido contando, y no me he enfermado ni una sola vez de gripa, ni malestar de nada. He estado con personas agripadas, he sentido el cuerpo que quiere agriparse. Inmediatamente digo, no, que Él llevó todas mis enfermedades. Toma paresia, toma libertad, toma denuedo, toma franqueza. Que nadie se sienta condenado porque estornudó, sino que todos estamos creciendo en un nivel de parresia diferente. Comprendemos, hermanos míos, pero toma parresia decir: Padre, yo voy a tener mi casa. Tú has dado la tierra, Salmo 37, la tierra es de los justos, léelo. Los justos heredarán la tierra, no dice heredarán un apartamento rentado para toda la vida. Y la gran mayoría de cristianos que yo conozco, en Estados Unidos sobre todo, todos arriendan. Nadie compra. Y tú dices, no se puede. No se puede. Y yo dice, sí se puede. Toma la tierra, dice, tú me has dado la tierra por heredad, parresia. Tengo de nuevo, tengo franqueza. Y lo mismo para la salud, lo mismo para las finanzas. Para cada área de tu vida, para tu vientre. Que Dios llene tu vientre en el nombre de Cristo. Yo, Señor, yo te agrado, y en el pacto yo declaro que mi vientre se llene y sea fértil. Entonces, toma ese denuedo, toma esa franqueza, manos míos, para orar. La mayoría, la manera que la mayoría de creyentes interpretan este pasaje es que cuando viven perfectamente, dice que el justo está confiado como un león, dice, viven perfectamente, oran, diezman, ayunan, entonces tienen, están confiados como un león. Aquí no dice, el justo está confiado como un león. Por la obra de Cristo, tú y yo somos justos, hermanos míos. Es un cambio, pero eso no es lo que afirma las Escrituras. Dice que el justo está confiado como un león. Lo comparan con una figura tan especial, hermanos míos. Ahora, tú escuchas una oración, las reuniones de oración, la gente ora, si hago lo correcto, si oro lo correcto, si estudio lo correcto, y si me esfuerzo todo lo correcto, entonces estaré confiado, entonces tendré de nuevo, entonces tendré libertad. Pero eso no es lo que afirma la Biblia, hermanos santos. Y continuamente tenemos conciencia de pecado acusándonos. Nuestra confianza va a ser afectada. Esa misma palabra, parresia, que encontramos en el verso 19 que acabamos de leer, vamos al verso 35 de Hebreos 10:35. El mismo capítulo, no pierda Hebreos 10:35. La vamos a volver a encontrar, pero ahora ya no la traducen por libertad, la traducen por confianza. En Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza. La misma palabra parresia, franqueza, denuedo, seguridad, abiertamente, atrevimiento, que dice que tiene grande galardón. Hermanos santos, la misma palabra traducida en el verso 19 como libertad es traducida en el verso 35 como confianza. Así podemos afirmar que libertad es lo mismo que tener confianza. Nuestra relación con Dios está caracterizada por una fuerte libertad, de nuevo, y confianza. Yo te quiero preguntar, ¿es tu relación con Dios de esa manera? Hermano santo, en nuestro espíritu, nuestra relación con Dios es con confianza. Mi hijo Brian se puede acercar delante de mí y pedirme lo que sea. Papi, ¿me puedes enviar esto? Hace lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene parresia. Entre Brian y yo hay relación de libertad, de denuedo, de confianza. Bueno, entre Dios es superior, es mejor, es infinitamente, porque Él es perfecto. Entonces, y no perdamos esa relación, porque tiene grande, grande. Ahora, hermano santo, veamos el verso 22, regresemos a Hebreos 10:20, pero ahora en el verso 22. Dice, acerquémonos con corazón, ¿qué cosa? Sincero, en plena certidumbre de fe. Dice que nos acerquemos en plena certidumbre de sentimientos. No, de fe. Purificado los corazones de una conciencia que te acusa. Una conciencia continuamente. Manos santos. Total libertad de una conciencia de pecado. Esta es la manera en que un creyente del nuevo pacto debería vivir y presentarse delante de Dios, hermanos santos. Un creyente del nuevo pacto debe presentarse con una conciencia limpia por Jesucristo. Otra vez, si me quedo aquí, me demoro 2 horas el mensaje. Perfectamente. Tengo que pasar someramente. Los sacrificios antiguos, hermano santo, se presentaban una y otra vez y la gente se quedaba con conciencia. Decía, hacía memoria de los pecados. Pero el sacrificio de Jesús, no hay memoria de los pecados. Ya lo leímos anteriormente. Y la Biblia dice que tú debes limpiar la conciencia. La conciencia de pecado. Porque nos acusa día y noche la conciencia de mi alma. Sí, Manuel, pero yo me porté. Aquí está mi mami, ella se acuerda de mis malas andanzas. Cuando estaba en Colombia. Es la conciencia de pecado. Pues Dios dice que nos acerquemos confiadamente, con plena certidumbre de fe. Volvamos al capítulo 10, ahí estamos. Vamos ahora al versículo 1, hermanos míos. Estamos desglosando este capítulo tremendamente. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, una tipología, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, esa palabra tan increíble, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Nunca podía. Por lo tanto, había conciencia de pecado una y otra vez. ¿Cómo tú te puedes acercar confiadamente, libremente, si tienes conciencia de pecado? Si tienes conciencia que la conciencia te está acusando día y noche. Tú estás solo y la conciencia te está acusando. Por lo tanto, no te puedes acercar a Dios. Y el autor de los Hebreos nos está diciendo, dice, la ley no puede ser perfecto, por lo tanto, tienen conciencia de pecado. Pero dice el verso 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían, escúcheme, ya más conciencia de pecado. Pero en este sacrificio, cada año se hace memoria de los pecados, una y otra vez, haciendo memoria de los pecados antiguos. Y así nosotros vivimos que nos detiene nuestra relación con Dios. Nos afecta nuestra relación con Dios. Y no tenemos libertad. Por lo tanto, no tenemos atrevimiento. Bueno, si Dios quiere. Bueno, si Dios esto. Diosito, si tú quieres quitarme este cáncer. Si Dios quiere este año, voy a prosperar un poco en las finanzas. Eso no suena como parresia. Suena como inseguridad. Suena como condenación. Suena con desdén. Y la gente no creyente nos ve y dice, estos propios cristianos están más desgraciados que nosotros. ¿Quién quiere ser cristiano? Cuando ellos están más enfermos que nosotros, están más endeudados que nosotros, están más inseguros que nosotros, tienen menos paz que nosotros. Mejor vayan a un psiquiatra, porque el Cristo de ustedes no les ayuda mucho. ¿Comprendemos, hermanos míos? Entonces, importante, hermanos míos, la norma de nuestra vida, hermanos, son pocos los creyentes que experimentan esta medida de fe y esta medida de libertad. Y son muy pocos los que creen que es una meta, que es alcanzable. Son pocos que lo creen y lo abrazan y dicen, Señor, por el Espíritu quiero vivir de esa manera. Ahora lo estoy escuchando con la mente, pero quiero vivirlo, que sea mi norma de vida. Debería ser nuestra norma de vida vivir de esa manera. Por ejemplo, Elías dice, no habrá lluvia sino por mi palabra durante 3 años. Y yo digo, wow, esa es parresia. Esa es la manera de atrevimiento. Ese es creer que Dios nos sostiene. En ese closet aquí está guardado una chaqueta de cuero negro. Cuando yo estaba en la universidad, en el examen final de química, un día antes mi mamá me llama a la casa y me dice, yo quiero que vengas. Y yo me fui, mi mamá estaba más joven, y dice, yo tuve un sueño donde yo vi que tú se quemaba todo alrededor tuyo. Pues Dios me dijo que te iba a guardar, pero vas a pasar por algún accidente. Ella no sabía exactamente. Ella me oró y me ungió. Nada malo le pasa a mi hijo, ni aún su ropa. Muy bien, yo lo recibo, mami, yo lo creo. que nada malo me va a tocar. Me fui al día siguiente al examen de química. Por cierto, un muchacho ecuatoriano en mi mesa desobedece al maestro y causa un accidente tremendo. El gas propano estalló en mi cara. La mesa de mármol se hizo polvo. Personas a 50 pies de distancia parecían llamas ardientes. A 50 pies de distancia. Eso fue horrible. Todas las muchachas quemadas, cuerpos encandecidos, quemaduras de tercer grado. No quedó ni uno solo. Ese día yo me estaba estrenando mi chaqueta de cuero que había sacado a plazos y la puse en el ropero. Todas las chaquetas, como era invierno, todos los abrigos y todos los abrigos. Al día siguiente que yo fui al incendio, el bombero estaba allí. Me dice, ¿y esta chaqueta de cuero quién es? Y esa es mía. Todas quemadas, yo la olí y no huele a quemado. Todos los libros se quemaron, excepto mi bolsa. Todo el mundo se quemó y yo caminé en el fuego, caminaba en el fuego. Jalaba gente, pagaba, fue horrible. Recuerdo que fui al hospital de personas quemadas especializadas en Manhattan. Todos mis amigos, la clase colgadas en el aire, amarrados en el aire, con una piel especial. ¿Sabes lo que es eso? Eso es un olor fétido. Había uno que lo único que salvó fue la mano aquí nomás. Todo, ¿sabes lo que es quemarse todo esto? Tremendo. Todos. ¿Sabes qué es parresia? Nada malo llegará a tu morada. Pero no tenemos esa libertad. No tenemos esa confianza para creer y relacionarnos con Dios de esa manera. Hermano Joel, yo le pido a Dios una chatarrita con tres llantas, Señor. Yo la ayudo a empujar. Y es la manera en que yo oro. Señor, dame un carrito del 50, Padre, sin motor, yo lo hago andar. ¿Sabe qué es parresia? Padre, yo te pido un carro del año. Yo te pido que tú me bendigas. ¿Sabe qué es parresia? Pararse al frente de esta casa, al frente. Le dije a Giovanna, esa casa es nuestra. Aquí estamos. Sin presiones financieras. Durante 20 años mi esposa nunca trabajó afuera. ¿Sabes qué es parresia? Decir, vamos a educar a nuestros hijos en casa y van a graduarse de la universidad. Si tú no tienes parresia, tu relación con Dios está limitada. Y déjame decirte, solamente envasado en Cristo Jesús. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Es la norma que Dios quiere que tú y yo tengamos. La norma que Dios ahora, hermano, entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Vuelvo a repetir, para la mentalidad hebrea es imposible. Solamente una sola persona, el sumo sacerdote, podía entrar. Y ahora que yo te escriba a ti y decirte, tú tienes por Cristo entrada libre al lugar santísimo, al lugar de la Shekinah, de la gloria de Dios, al lugar de la morada, al lugar de la presencia del poder de Dios. Son pocos los cristianos que viven esa realidad. Y vivimos en el patio, sí, cantando canciones de adoración y de gloria en el patio, pero son pocos los cristianos que viven una realidad de la gloria de Dios, hermanos santos. Amén, amados. Vamos a Hebreos capítulo 8, nada más pase dos páginas hacia atrás. Dice que Cristo entró al tabernáculo de Dios, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Tú y yo tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, un nombre de Jesús es este, ministro del santuario. Cuando estudiamos los nombres de Dios, es uno de los nombres que estudiamos. Es un nombre muy poco común de Jesús. Jesús es el ministro del santuario. O sea, la persona que puede ministrar en el santuario de Dios. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Jesús entró al tabernáculo. ¿Lo crees, hermano santo? Ahora, ¿qué significa eso? Significa tu relación ha cambiado. Si tú lo crees y tú lo confiesas, significa que tu relación, tu parecía ha cambiado. Significa que tus finanzas ha cambiado, tu salud ha cambiado, tu vida ha cambiado. No tenemos que vivir vidas deprimidas. El cristiano no tiene que estar deprimido, triste, apagado y cantando canciones, cansado del camino. Estarás cansado tú, pero yo no estoy cansado. Yo tengo 53 años de edad y estoy como un león, no como una lombriz. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Es importante que tú comprendas, si Cristo entró en el lugar santísimo, tu vida recién comienza. Tu vida es poderosa. Tú no tienes una vida mediocre. Tu vida no es común. Tu vida es extraordinaria porque Él entró al lugar, Él es el ministro del santuario. Es el que guarda todas las cosas allí para ti y para mí, hermanos santos. No tendríamos tanto de nuevo entrar al lugar santísimo donde habita la gloria de Dios, hermanos santos, si tú y yo sabemos que Dios nos condena, que Dios no está agradado, que Dios nos tiene contentamiento con nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 9, hermanos míos. Allí nomás pase la página, por favor. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, otra vez, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solamente, una sola vez. El sacerdote se presentaba al templo de Dios. Y vuelvo a decir, el autor de Hebreos nos dice que tú y yo tenemos entrada con denuedo, libremente, con atrevimiento, con confianza. ¡Qué idea tan radical! Y con esto en mente, cuando uno lee Hebreos 10, que entremos con libertad al lugar santísimo, para la mente hebrea era prácticamente una blasfemia. Y perseguían a Pablo para matarle. Por pervertir la ley de Dios. Dice, tú estás pervirtiendo el camino. Dice, esto era algo totalmente imposible de aceptar para la mente judía. Nuestra mente occidental, ajena de esas realidades, no toma ventaja de esas bendiciones. La mayoría de cristianos, por lo menos en Latinoamérica, yo he ido hace poco fuimos a Perú, mi esposa y yo, la gente ora con inseguridad. Hermano, si Dios quiere. Ay. Y es hijo de Dios. Vivimos como lombrices siendo leones. Teniendo toda la realidad, teniendo el ministro del santuario, que ha ministrado todo para nosotros. Donde Él ministró salud para ti, abundancia para ti, paz para ti, libertad para ti, libertad de condenación para ti. Tremendo. Y por pura gracia, por pura gracia. Tremendo. Dice, nadie tenía denuedo para entrar al lugar santísimo, y peor aún, había solo una persona dentro de millones, una sola persona, como dice Hebreos 9:16 que acabamos de leer, una sola persona podía entrar. Si tú fueses hebreos en los tiempos de ellos y te llega una carta de esa, dicen, wow, era un choque, era un cortocircuito. Pero para los cristianos que entendían la gracia, decían, ¡aleluya! ¿Sabes qué? Que cuando el tabernáculo se desarmaba, cogían el velo y tapaban todo. Ni desarmado lo podías ver. Ni desarmado se podía ver. La tienda estaba armada y tú te presentabas desde afuera. No podías ni ver, ni levantándote, ni agachándote. Nunca en tu vida podías entrar ni al lugar santo, ni al lugar santísimo. Nunca en tu vida. Y de repente llega el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y dice que tú tienes parecía. Wow. Es un tiene que hacer una transformación en nuestra oración, en nuestra fe, por lo tanto en nuestro ministerio. me llamó un señor de Inglaterra. Dice: Pastor Joel, me dijeron que usted me puede ayudar. Sí, ¿qué puedo ayudar? Me dice: Tengo leucemia. Ya llevo dos tratamientos de quimioterapia y estoy casi muerto ya. No tengo fuerzas, no puedo manejar, no puedo subir escaleras, no puedo cargar a mis hijos. Aún mi esposa me habla como muertos. Para todo yo estoy muerto. ¿Qué me puede usted ayudar? Escuche la parroquia. Le dije: Cristo te va a sanar, lo puedes recibir. Bueno, estaba inseguro. Dice: Compra el pasaje, porque vas a venir acá. Y a venir a mi iglesia a testificar que Cristo te sanó. Dice: Ok, yo prometo. Y comencé a orar con él y a enseñarle. A los 3 meses, este señor de leucemia, cáncer en la sangre, totalmente sano. Si tú tienes parresia, cambia tu relación con Dios. Tú tienes parresia, cambia la manera en que vives. Tú tienes denuedo, franqueza, atrevimiento, libertad, cambia tus finanzas. Cambia todo. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Tremendo, hermano santo. Podemos comprender la idea tan radical que el autor de los Hebreos nos presenta. Esto debería cambiar totalmente nuestro cristianismo, hermano santo. Totalmente. Ahora, dentro del lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Los sacerdotes entraban día y noche, cambiando el pan, el incienso, cambiando todo. Pero nadie entraba al lugar santísimo, solamente en el día de la expiación. Era el día más importante de Israel. Porque según esa ofrenda de la expiación, era el año. De eso dependía la cosecha, la lluvia, el maíz, el ganado, todo, el trigo de ese día de la expiación. Israel era bendecido si era aprobado. Y el sumo sacerdote se entraba con animales, echaba sangre sobre sí, sangre sobre el arca, sangre sobre el piso que pisaba, 7 veces, y se presentaba al lugar santísimo una vez, y tenía que pasar el velo al lugar santísimo. Otra vez repito, cuando se desarmaba el tabernáculo, se tapaban los utensilios con el velo. Por motivo de tiempo, el velo estaba hecho de 4 tipos de telas. Éxodo 26, 31. No va a tener tiempo para encontrarlo, no vamos a leerlo porque va a tomar mucho tiempo. Estaba hecho de azul, de púrpura, de carmesí, lino torcido, 4 tipos de materiales, entretejido con oro, donde estaban labrados los querubines. Era una tela de 10 por 10, 10 codos por 10 codos, simbolizando la ley de Dios. Para entrar al lugar santísimo tienes que pasar la ley de Dios. Era un cuadrado de 10 codos por 10 codos. Era una tela tan gruesa que literalmente el historiador Josefo dice que ponían una carroza de caballos de este lado y una carroza de caballos de este lado jalando y no podían romper. No se podía romper. Por el lino torcido, el carmesí, azul y púrpura. Ahora, permítame detenerme un poquito, ser un poco técnico. Me voy a demorar un poquito, pero le va a ayudar. Lino, de lino torcido significa: Señor, nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia. Él es el hombre justo que se describe en el Evangelio de Lucas. Luego encontramos azul. Es el segundo hombre, que es el Señor que vino del cielo. Él es el hombre celestial revelado en el Evangelio de Juan. Luego encontramos púrpura. Hermanos, que sea el morado. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único heredero por derecho del trono de David, descrito en el libro de Mateo. Y por último, hermano santo, carmesí. Jesús es el Cordero de Dios, nuestro sacrificio. Él es el Evangelio en el Evangelio de Marco muestra el ministerio de Jesús del Cordero. Entonces, tenemos que crecer en ese amor, en esos 4 colores, en esa realidad. ¿Quién es el velo? Jesús es el velo. quería dar ese pequeño detalle allí, hermano. Ahora, la palabra velo en realidad significa una separación, una cortina. Es aquello que no, que se esconde. Esconde la gloria de Dios. Y mientras Cristo estaba en vida, el velo es su cuerpo. Y mientras Cristo estaba en vida, nadie tenía acceso a la gloria de Dios. Estaba escondida. Por eso que Él tenía que morir, Él tenía que ser molido. El velo tenía que ser molido para poder entrar a la presencia de Dios. Vamos por favor a Mateo, detenga su manito ahí en Hebreos. Mateo 27, por favor. A ver si no me equivoco por aquí. Ajá, Mateo 27. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Versos 50 y 51. A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor? Mateo 27, verso 50, ¿quién lo tiene?
Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu.
51.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron.
Amén. Entonces vemos que cuando Cristo murió, ¿qué cosa sucedió? El velo, que no se podía romper ni con dos carros de caballos, y obviamente si una persona lo iba a romper de abajo hacia arriba, no iba a comenzar de abajo hacia arriba, sino de arriba abajo. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo, significando por fin el camino está abierto. Lo hizo Dios. Tú y yo tenemos acceso a Dios porque el velo fue abierto, fue rasgado. Tenemos entrada a la misma gloria, a la misma relación, al mismo poder, a la misma Shekinah de Dios, a la misma verdad de Dios. Tú puedes entrar abiertamente. Señor, este pasaje de vida yo no lo entiendo, pero si tú me lo explicas, prepárate, porque a la semana, a las 5 días, 10 días, Dios te lo enseña. Señor, yo no quiero información, yo quiero que tú me transformes en esta palabra en mi espíritu. Y tú vas a ver cómo Dios en el espíritu te enseña. Yo muchas veces le he dicho a Giovanna, wow, lo tengo, Dios me lo ha revelado, Giovanna. Porque tú puedes ir a la presencia de Dios atrevidamente. Tú puedes ir con confianza, con levantando tu mano y decir atrevidamente, con denuedo, Señor, bendice a mi esposa en el trabajo. Puedo orar con toda confianza por el parto de mi hija. Padre, yo oro no tan solo por una partera, sino dos parteras para mi hija. ¿Y sabes qué? Dios bendijo el parto de mi hija con dos parteras. ¿Cuántas cosas uno se pierde por sentirse condenado? Y sin embargo, Mateo 27 dice, es velo fue rasgado de arriba abajo, y tú y yo no las perdemos. De tremenda bendición. Otra vez, el velo significa separación, una cortina que esconde, una cortina que separa, hermanos santos. Este velo debía esconder la gloria, la Shekinah de los ojos de los hombres. Actuaba como división para separar al hombre pecador del Dios santo. El velo medía detalles de 10x10, etc. Entonces, podemos ver, hermanos míos, el velo rasgado significaba que el camino estaba abierto. La sangre de Jesús, una vez y para siempre, derramada sobre el arca, hermanos míos, de los querubines, era la propiciación de nuestros pecados. El sumo sacerdote Jesucristo entró una sola vez y para siempre. Y tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios, hermano santo. Yo quisiera que abramos Hebreos 10. Estamos casi para terminar. Hebreos 10, por favor. Hebreos 6, 17. ¿Estamos? Hebreos 6, 17. Estamos, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, o sea, a ti y a mí, queriendo Dios darte seguridad a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso, ¿qué cosa? Juramento. O sea que Dios te dio la promesa y te dio juramento. Dos cosas para que tú tuvieras seguridad. Continuamos. Para que por dos cosas inmutables, o sea que no cambia. ¿Cuáles son las dos cosas? Anótala. La promesa y el juramento. Dios prometió y Dios juró. Hermanos míos. Ahora, escúchame. En las cuales es imposible que Dios mienta. Escúchame lo que dice. Tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dónde,
dentro del velo.
O sea, que tú y yo tenemos una promesa que nos lleva hasta el mismo velo, con juramento y con promesa de Dios, una segura promesa, donde Jesús entró por nosotros. Otro nombre de Jesús que sería bueno que lo conozca, dice, como precursor. En inglés dice forerunner, un nombre que es poco común. Precursor es uno que entra por primera vez, pero que abre camino al que viene detrás. Jesús es tu precursor, el primero que entró, el que abrió camino al lugar santísimo. Él es el sumo sacerdote. Y como Jesús, mira, lo que detenía la relación tuya con Dios es el pecado. Y Jesús se presentó con su sangre y fue pagado. Ya no hay necesidad del velo. Por lo tanto, el velo fue rasgado. Jesús es el velo y Jesús es el sacerdote y Jesús es la sangre. O sea, todo el Antiguo Testamento es una sola persona. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús es la puerta, Jesús es el arca, Jesús es el incienso. Entonces, Jesús entró al lugar santísimo con su sangre y sació la ira de Dios, pagó el precio que tú y yo debíamos infinitamente. Por lo tanto, ya no más deuda, ya no más ira, ya no hay más condenación, ya no hay más rechazo. Se rasgó el velo, ya no hay más obstáculos. Ya que dice que tenemos una fuertísima y grande promesa que Dios hizo con juramento y con promesa para ti, que eres, dice, heredero, que eres heredero. ¿Lo crees, hermanos míos? Eso es increíble, hermanos míos. Para mí es algo que me transforma mi fe. ¿Quiere decir que me excuso para crecer? No. ¿Quiere decir que me tomo esto para vivir una vida desordenada? Por supuesto que no. Porque si yo lo comprendo y lo creo realmente, va a producir un fruto, santidad. Va a producir un deseo de cambiar en mi vida, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios por su palabra, hermanos míos. Ahora, hermanos santos, yo quisiera que me acompañe Hebreos 9:8. Okay, vamos, ahí nomás. El mensaje de hoy está fácil porque están todos cerquita. Okay, está todo cerquita allí. Dice, en Hebreos 9:6 está describiendo todo el tabernáculo. Okay, 9:7 también, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. Okay. Ahora, el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, queriendo decir el velo estuviese en pie. Pero el velo ya no está en pie. El velo fue sacrificado, el velo fue a la cruz, el velo fue rasgado. Significa que el camino está abierto, libre para Dios. Somos hijos, somos aceptados, somos amados, somos perfectos en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos atrevimiento y podemos mostrar nuestra falda ante el Señor. Amén, amados míos. Sí, el velo era el cuerpo de Jesús y separaba al hombre de entrar al lugar de la gloria, al lugar de la santidad, al lugar del favor, al lugar de la provisión de Dios. Oye, tú tienes libertad al lugar de la provisión de Dios. ¿Sabes lo que es eso? La bolsa de valores dice que las finanzas van a estar malas y tú tienes libertad para el lugar de la provisión de Dios. O sea, tus finanzas no son gobernadas por el presidente ni por la economía actual. Tu finanza gobernada por parecia al lugar santísimo, a la santa provisión. Por ejemplo, estaban en un desierto, habían 15.000 personas, entre ellos 5.000 hombres, esposas, hijos, más o menos entre 15.000 a 20.000 personas, y Jesús le dice: denle vosotros de comer. Dice Andrés: Señor, ni 200 denarios alcanzan para que coman un poquitito. Y si estaba Diego allí, menos alcanza. Si Diego es malo, yo lo invité a la Estatua de Libertad y ordené dos pizzas. Cuando vine ya se comió las dos. ¿Cierto, Diego? Amén, amado. Y luego llega Felipe y le dice: pero aquí hay unos panes y peces. ¿Qué es tanto para esta necesidad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para tanta necesidad? Está una mentalidad de escasez. Pues llega Cristo, que tiene parecia, y dice: hey, ¿qué es esto para la abundancia de Dios? La mentalidad de Cristo: ¿qué es esta necesidad para tanta gracia? Esa es la entrar al lugar santísimo. Tú puedes entrar con tanta libertad para tu salud, para tu provisión, para tu universidad, para tu boda, para tu trabajo. Pero es por fe. Es por fe. Recuerda, no es por méritos. Porque el querubín sí sabe quién entra por la sangre de Jesús y quién entra por sus logros. El querubín solamente deja entrar al que es perfecto en la sangre de Jesús. Si tú llegas: hoy me porté bien, hoy llegué temprano a la iglesia, hoy canté, hoy lloré, hoy hice esto, hoy hice lo otro, el querubín te huele la cabeza, significando que no consigues nada. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a terminar. Hay muchas notas. Si usted recibe mis notas, créeme que hay material. Ay, Dios santo. Hebreos capítulo 4. Sí. ¿Para qué sirve todo esto que vengo diciendo? ¿Para qué sirve la parecia? Vamos a ver. Vamos a verlo. Sirve para dos cosas: misericordia y gracia. Subráyelo, escríbelo. Dos cosas te da parecia: te da libertad, te da el denuedo. Dos cosas te da esa libertad: te da misericordia y te da gracia. Verso Hebreos 4:16. Acerquémonos, ¿estamos todos? Hebreos 4:16. Espero que lo encuentren, por favor. Ya lo tenemos, pues vamos a verlo. Dos cosas: acerquémonos, pues, confiadamente. La palabra confiadamente es parecia, que es traducida en Hebreos 10:19, libertad, y en Hebreos 10:35, confianza. Aquí, confiadamente. Acerquémonos, pues, parecia. Dios quiere que tú te acerques de esa manera. No hay otra manera. Dios no la recibe de otra manera. Voy a entrar con Dios titubeadamente: Señor, tú sabes que soy pecador, Señor. Dios no te recibe, porque no es el camino que Él abrió. El camino amplio y nuevo, eso es su cuerpo. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente, con parecia. No hay otra manera de acercarse a Dios, hermanos santos. Muy bien, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente. Libertad, franqueza, denuedo, seguridad, abiertamente, confianza, atrevimiento. Muy bien. Al trono de la gracia, a la Shekinah de Dios. ¿Para qué? Dice, para alcanzar dos cosas: misericordia y hallar gracia. Escúcheme, cuando me comporto bien es cuando más lo necesito. O sea que cuando tú fallas es cuando más necesitas gracia y misericordia. Cuando te sientes deprimido es cuando más necesitas gracia y misericordia. Cuando estás derrotado y estás vacío es cuando más necesitas gracia y misericordia. Y Dios quiere que tú te acerques. Señor, pobrecito yo, Padre, tú sabes, Señor, que allá en Colombia pasé hambre, Señor. Hazte misericordia de mí. Eso no es parresia. Eso no es en Cristo. El precursor ya entró una vez y para siempre. Y le costó mucho, hermanos míos. La sangre de Jesús. Y aquí dice claramente, para acercar misericordia y hallar gracia. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia, rápidamente, es que no nos paguen como merecemos. Que no me paguen como merecemos. Es que no nos traten con perdón. Como el publicano, sé propicio a mí. Entonces, Dios me da misericordia. Fallé, mentí, caí, robé, hice algo indebido. Dios me da misericordia. No me pagan como me merezco. Ahora, gracia, me van a pagar abundantemente. Escúcheme, dice, gracia es que nos paguen como no nos merecemos. Que nos den el favor. El uno no nos dan pago por el pecado, el uno nos dan pago por el favor de Dios. Increíble, ¿no? Dice, es que nos paguen como no nos merecemos. Gracia es recibir todas las bondades y favores de Dios que no nos merecemos. David reconoció que él fue rey por la gracia, por la bondad de Dios. Entonces tú y yo nos acercamos a Dios con libertad para hallar gracia y hallar misericordia. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Dieguito y yo fuimos a la Estatua de Libertad. Giovanna nos abandonó, nos tiró. Dice, vayan ustedes solos. Y yo me quedo solo. Entonces Diego y yo nos fuimos solitos a ver a la Señorita Libertad. De la Señorita Libertad pasamos el ferry. Bueno, caminamos, los pies ya estaban cansados. Llegamos por fin al World Trade Center. Pero yo no sabía que había que, por internet, sacar los tiquetes, las entradas para la zona cero. Y imagínate, llegar con Diego allí y no tener los tiquetes y todo el mundo entrando a la zona cero y yo no. Me daba pena, ¿no? Pero de todos modos me acerqué. Y me acerco y me dice la señorita, dice, mire, yo tengo un tiquete. ¿Lo quiere? Es increíble, con mucho gusto. Toma, Diego, tú entra, yo te espero acá afuera. Yo me quedé afuera ahí descansando, mis piececitos ahí. Diego entró, a las 2 horas salió feliz de 1000 fotos. ¿Sabes qué? Dios nos dio parresia toda la semana. No por méritos, no por comportamiento, sino por su gracia. Dios no nos pagó como sí merecíamos, sino que nos pagó como no nos merecíamos. Nos dio misericordia y nos dio gracia. Por lo tanto, la semana fue llena de bendiciones. Terminamos con un versículo más. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios, por favor. Efesios capítulo 3 y terminamos. Calienten la sopa que ya vamos para allá. Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo está hablando, yo fui hecho, dice Pablo, dice, yo fui hecho ministro de la gracia. Yo fui hecho llamado para mostrar las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Yo quiero que usted subraye una palabra aquí increíble, por favor. ¿Está viendo esto? Efesios 3:7, y con esto terminamos literalmente. Dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder sobre mí. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los hermanos de Cuenca el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nota el maravilloso regalo de anunciar la gracia de Dios. Continúa Pablo, dice, y de aclarar, no tan solo anunciar, sino de aclararlos, dar los detalles, aclarando las cosas, y de aclarar a todos cuál sea la aplicación. O sea, la dispensación es la aplicación. ¿Cuál es la aplicación del misterio escondido de los siglos, hermanos míos? Cristo es el misterio escondido, la gracia de Dios. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por nosotros. El versículo que quiero llegar es este, verso 12, en quien, o sea, en Cristo, teniendo seguridad, teniendo paresia. En Cristo, en quien, o sea, en Jesús, teniendo paresia, tenemos seguridad en Cristo. Teniendo seguridad, confianza, atrevimiento, libertad en Cristo, hermanos míos. Y acceso con confianza. Pablo usa un derivado de paresia. Literalmente lo busqué, acceso con confianza es un derivado de paresia. O sea, teniendo paresia, paresia. Teniendo doble. Increíblemente. Yo estaba saltando de un pie en ese versículo 12. ¿En quién? O sea, en Jesús tú tienes libertad, tú tienes de nuevo. Y dice acceso, hermano santo. Una vez fuimos Giovanni y yo a México. Me detengo, no he terminado el versículo, me detengo allí porque hay que terminar el versículo, pero para ilustrarlo, fuimos a la plaza Garibaldi, donde están los mariachis, y fuimos con nuestra hija Marjorie, pequeñita. Y entonces, por llevar a nuestra hija Maggie, no nos querían aceptar en un restaurante exquisito, un restaurante fino. Y eso me dolió a mí, que no me den acceso. Queríamos restaurar un restaurante fino, gente con una vista linda, con los mariachis. Y me dice, no puede entrar por la niña. Ay, me senté. Entonces yo un poco enojado y triste, me devuelvo así. Y entonces me acerco y dice, ¿sabes qué? No, me acerco a una persona. Hay un restaurante, este es bonito, pero hay uno mejor. Vaya aquí. Y yo no le quería creer. Me dice, vaya, que lo van a atender bien. Y me fui caminando con mi hija y Giovanita y vamos al siguiente restaurante. Y dice, Señor, no lo podemos recibir si no tiene chaqueta. En el segundo restaurante, y era mejor. Pero ¿sabes qué? Aquí tenemos una chaqueta y una corbata. Y me pusieron la chaqueta, la corbata, y pude entrar con mi hija. Una vista al lago, los mariachis cantando, y la niña, y comimos. Tener acceso a Dios. En ti no hay absoluto acceso, aunque te comporte lo más santo. Si hay 6 billones de personas y tú eres el más santo de los 6 billones, no tienes entrada a Dios. Aunque hagas los sacrificios muy grandes, no tienes acceso a Dios. En Cristo tú tienes paresia y acceso. Dice, acceso, escúchame, acceso con confianza, no acceso temblando, sino acceso con confianza. Porque una vez uno entra como temblando una cosa, ¿no? No, acá es acceso con confianza. Hermanos míos, escúcheme, subraye, por medio de la fe de Él, no dice en Él. Quite la palabra en y ponga la palabra de Él. Por medio de la fe de Él, porque no es tu fe. Es increíble eso, hermanos míos. La King James, John Living Translation, Western Translation, todas dicen la fe de Él. La Reina Valera del 60 la tradujeron de alguna manera más. Pero tenemos la fe de Él, hermano santo. Así que tú y yo tenemos confianza. Acceso con confianza, libertad al lugar santísimo, al lugar de la gloria, al lugar de la provisión. Y eso debería cambiar toda mi educación. Señor, porque hay un justo aquí, yo te pido que tú me guardes en esta universidad. Pues Señor, porque yo soy justa en Cristo, yo te pido que tú me des la gracia para este curso de biología. Señor, yo soy una justa aquí en Cristo, yo te pido la gracia para este trabajo. Y tú vas a ver, tú tienes acceso con confianza a la provisión de Dios. Señor, porque yo soy un justo aquí, Padre Santo. Yo le bromeo a mi hija, porque acá ha llovido bastante, y en Texas lleva 3 semanas sin llover. Yo le digo, en Tesa no es justo. ¡No, mijito! Yo soy una justa en Cristo. Aquí hay una justa en Cristo. Y ahora voy a orar por lluvia, me dice ella. Entonces, hermanos míos, tú tienes acceso. La primera vez que yo fui a Cuenca, primera vez, yo nunca había ido al Ecuador, primera vez que fui a Cuenca con mi esposa, fui con un equipo, me dijeron, Pastor Joel, no llueve por meses. Literalmente me llevaron al río, estaba seco. Seco, tú podías caminar. Me dijeron. Nos reunimos aquella noche, eran como 300 personas, la gran mayoría pastores y líderes. Y por la gracia de Dios, no en mí, por la gracia de Dios, todos clamamos. Y clamamos a Dios. Y pedimos a Dios, todos los hijos justos de allí, que lloviera. Le quiero decir literalmente, no me deja mentir un cuencano que estuvo testigo. Clamamos a Dios. Ni bien dijimos amén, comenzó ese torrencial de lluvia. No paró hasta el día siguiente. Al día en la mañana siguiente, ese río estaba que se desbordaba, hasta se ahogó una persona. Parresia significa confianza, libertad, acceso a la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que somos herederos en Cristo de todo el favor de Dios. ¿Lo crees, hermanos míos? Debería cambiar nuestro amor. Debería cambiar nuestra oración, cambiar nuestro ministerio, cambiar la salud, todo. Padre, te adoramos, Señor. Gracias porque lo creemos. Que en Cristo, Padre, tenemos ese amor tan grande. Lo que hemos descrito es el amor de Dios. Qué amor tan grande que tú nos das, Padre, que tu Shekinah estaba guardada por el velo, escondida de todo pecador, de toda persona impía, de todo transgresor. Hasta la persona más bondadosa delante de ti es destituida. La persona más santa entre nosotros en la tierra no es justa, no hay justo, no hay uno. Nadie tenía acceso, nadie tenía el favor de Dios. Hasta que Cristo vino y pagó el precio justo de nuestro pecado. Y al ser pagado el precio, el velo fue quitado. Y hoy tenemos acceso al favor, al amor, a la sabiduría, a la relación. Podemos decirte con toda libertad, Papi, eres nuestro Papi celestial. Y tenemos atrevimiento para levantar nuestra mano y pedir, Padre, te pido por el parto de mi hija Marjorie. Te pido por su nueva casa con todo parresia, con toda libertad. Con toda libertad oro por el trabajo de mi hijo. Padre, lo bendigo. Sea tu favor sobre él, bendito Dios. Aquí está la señorita Patricia. Padre, gracias por conocerla. Con todo atrevimiento la bendigo en su universidad, en sus clases. Guárdala. Sea tu rostro, tu favor sobre esta doncella, bendito Dios. Tu gran favor sobre ella. Sea notorio que tu rostro y tu favor es sobre ella, bendito Dios. Apartada, bendito Dios. Aquí está Julio y está José, bendito Dios, que también conocemos por primera vez. Revélales tu gracia, Señor. Revélales tu gracia, Señor. Padre, vengo al lugar santísimo, detrás del precursor, Señor amado. En Cristo Jesús entro con denuedo al lugar santo para hallar misericordia y hallar gracia a favor de Julio, a favor de José, bendito Dios. En el nombre de tu amado Hijo, en la fe de Él, bendito Padre, declaro gracia y misericordia, Padre, para cada persona que me está escuchando con fe hoy día, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oro por el viaje de Diego, retorno a Ecuador este jueves. La gloria tuya, Señor. No tan solo su viaje, la universidad que está estudiando, el trabajo y todas cosas que tú tienes apartadas para este joven, bendito Dios. Glorifícate sobre él en gran manera. Exáltate, Señor. Tomo paresia, tomo ese favor tuyo a favor de este justo, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo te adoro y te bendigo. Y si tú tienes necesidad, escúchame y has creído el mensaje. Ahora mismo, entra al lugar santísimo por Jesucristo, en Jesucristo, detrás de Él, porque Él fue el precursor. Y toma la abundancia, gracia, la abundante misericordia para ti. Porque tenemos acceso con confianza. Bendito Padre. Padre, tomamos esa provisión para esta nueva semana. Hoy día comienza la nueva semana. Y pedimos la provisión para el mes de agosto, para esta semana. Que tú nos guardes de todo mal. Pedimos tu provisión abundante, bendito Dios. Gracias, bendito Rey. Para cada hermano que está enfermo. Para cada familia que está sufriendo por sus hijos. Sus hijos están rebeldes y perdidos y siendo afectados por el mundo. Señor, tú los tomes y los salves. Los transformes, bendito Dios. Por personas que están adoleciendo con enfermedades, con cáncer, con diabetes, con colesterol, con presión alta, problemas cardíacos, problemas de depresión, problemas sanguíneos. En el nombre de Cristo Jesús, problemas de la piel, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora entramos al lugar santísimo y tomamos de la santa provisión y ordenamos que toda esta maldición se quite. Declaramos la restauración. En el nombre de Jesús declaro restauración por ese problema de la piel. En el nombre de Jesús declaro restauración en esos órganos y ordeno que el cáncer en tu vida se quite. Esta persona que me está escuchando a través de este medio, ordeno que tu cáncer se vaya y sea sanado totalmente de tu cáncer, libre de ese azote. Declaro con atrevidamente, en Cristo, cáncer fuera de mis hermanos. Problemas en la matriz, problemas de endometriosis, problemas en los senos, problemas en el útero. En el nombre de Cristo Jesús sea sanado totalmente. Ahora mismo. Problemas en el hígado. Pon tu mano en el hígado y lo declaro sano ahora mismo. Que me escuchas. Tú que tienes problemas con los papeles, declaro libertad en los papeles. En el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro libertad en esos papeles. Gracias, Señor Santo. Tú que sueñas tener por tu casa, ahora declaro, escúchame, amado hermano, a través de este medio del internet, de esta cinta, que escúchame, en el nombre de Cristo Jesús, declaro libertad atrevidamente. Soy testigo del poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer cuando creemos. Y declaro esa bendición sobre tu vida en tu casa ahora mismo. Libertad para que compres tu casa. Madre que anhelas enseñar a tus niños en el hogar, y anhelas enseñar los principios de carácter a tus niños cuando ellos regresan de la escuela, declaro la gracia de Dios sobre ti para que le enseñen los principios de Dios a tus niños y el corazón en ellos atentos para que los instruyas en el camino del Señor. Padre, glorifícate sobre tu pueblo, Señor. Gracias porque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. En Cristo nuestro Señor lo creo y lo oro. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos míos.